Grupo Martí, siempre contigo.
Residentes de Santa Cruz del Sur se manifestaron en las calles contra los apagones y la falta de libertad. La ONG Prisoners Defenders alerta del aumento de los presos políticos tras las protestas populares del mes de septiembre en Cuba. Residentes de Santa Cruz del Sur se manifestaron. Sindicalistas latinoamericanos exigen la liberación de 3 activistas cubanos en Holguín. Se conmemoran 154 años del inicio del alzamiento en la de Majagua por Carlos Manuel de Céspedes. La depresión tropical Julia eleva el riesgo a afectaciones mortales en Honduras, Guatemala y México. Y líderes internacionales expresan preocupación por últimos ataques de las tropas rusas contra objetivos civiles en Ucrania.
Radio Martí Noticias.
3:01, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos este noticiero informativo de Radio Martí con noticias que tenemos de Cuba y del resto del mundo. Como siempre, el equipo que le estará acompañando hoy, nuestro ingeniero de sonidos es Víctor González, nuestro productor Paul Rodríguez, Yolanda Huerga e Iván López se encuentran en la sala de redacción y en el micrófono Ariane González. Así que ya estamos listos para iniciar este noticiero. Las protestas ciudadanas continúan a pesar de la represión del régimen. La noche del domingo, centenares de pobladores de Santa Cruz del Sur, en la provincia de Camagüey, ocuparon las calles para reclamar el fluido eléctrico y hacer duras críticas a la gestión estatal y a los dirigentes. El residente de la localidad, René Fernández Quiroga, relata los hechos.
Las protestas comenzaron desde el reparto de Gaipón y comenzaron a avanzar por toda la calle central, iban con destino al partido municipal. En un principio que eran 3 o 4 personas, pero las 3 o 4 personas se convirtió en alrededor de 500 y 1000 personas. Iban gritando consignas y el director de Radio Santa Cruz del Sur intentó confrontar a la manifestación y tuvo que salir huyendo porque el pueblo le fue arriba. Porque a pesar de haber puesto la corriente, las personas siguieron caminando. Era para corriente, pero por gritos de abajo de la dictadura empezaron a gritarle y están exiliados. El pueblo estaba bastante indignado. La corriente la quitaron a las 11 de la mañana y eran las 8:30, 8:40 de la noche y no le habían puesto la corriente. Y entonces una de las cosas que estaban gritando las personas era que porque eran tan degenerados, que habían niños que no habían comido porque no habían corriente. O sea, la casa se cocina con electricidad. Llevaban niños, de hecho, también en la manifestación. Y entonces ellos, las autoridades de Santa Cruz y de la dictadura, dicen que van a juzgar a los padres por corrupción de menores. Las detenciones comenzaron ahora en la mañana. Hasta este momento no tengo más información. A medida que vaya avanzando el día, ellos van a comenzar a detener, incluso van a intimidar. Un vecino cerca de mi casa, un muchacho joven, debe tener alrededor de unos 24 años más o menos. Es músico en la banda de música. Está detenido.
El artista Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier Pi, dedicó una de sus obras de la serie Regalos a la pareja formada por el activista Adrián Cruz y la artista encarcelada Rosemary Almeida, quien permanece detenida desde las protestas del pasado 1 de octubre en el Vedado La Habana.
Esta obra es parte de una serie que se llama Regalos, que son un pedazo de escombro, de trozos de edificios rotos, de rocas, que los utilizo como soporte para representar la realidad cubana y denunciar de alguna forma todo el accionar del gobierno cubano en contra del pueblo y todas las consecuencias tomadas por la política comunista del régimen de la isla. Esta obra va dedicada a Alma Poe, es una artista circense, se llama Rosemary Almeida, Ella es novia de un amigo mío que se llama Tata Poet, que es el nombre con el cual lo pueden encontrar en las redes sociales. Fue arrestada recientemente cuando hubo el apagón general, sencillamente por grabar las manifestaciones pacíficas que ocurrieron en el Vedado. Ella está en cingas de voz, sabrá Dios qué le está sucediendo adentro. Lo que es evidente y lo que es real es que está presa injustamente y, según información, la quieren procesar por delitos inventados propios de la seguridad del Estado y el régimen cubano, que criminaliza a los que ejercen la libertad de expresión y a los que ejercen la libertad de manifestación en Cuba.
Y más de un centenar de artistas e intelectuales cubanos de dentro y fuera de la isla han rechazado una declaración de figuras oficialistas que apoyan la represión al disenso en la isla y lo han calificado de mediocre, políticamente reaccionaria y socialmente insensible. Al respecto, desde La Habana, el integrante de la sociedad civil cubana y firmante de la carta, Manuel Cuesta Morúa, explicó las razones por qué ellos redactaron este documento.
Un grupo, en este caso, de activistas de dentro también y fuera de Cuba, decidimos firmar y apoyar esta declaración porque cuando menos resultó asombroso, cuando más resultó escandaloso el hecho de que un número también de gente ligada al mundo de las artes, de las letras, de pensamiento, firmara una declaración del lado del gobierno, lo cual es su derecho, pero negando la realidad de la represión en Cuba. Incluso una declaración mal escrita, pero que al mismo tiempo se contradice. Y estaría dando la impresión de que aquellos que se dedican a pensar, a escribir, a pintar, a generar una Cuba simbólica y también de pensamiento, pues estaban del lado específicamente de la represión, incluso legitimando un poco la violencia de Estado, porque ha sido el único que ha llamado a la violencia aquí, ha sido el gobierno, digamos, desde el 2011, poniendo una fecha más cercana, y demostrado también en imágenes y en cómo convocan a jóvenes armados en las calles para reprimir a gente que solo está haciendo uso de su derecho pacíficamente. Por eso, un grupo decidimos apoyar esta declaración, firmarla y al mismo tiempo enviar el mensaje a todos los cubanos, sobre todo al mundo, de que la gente que piensa, piensa bien, piensa en favor de la ciudadanía y piensa también por Cuba.
Y Cuba sumó en el mes de septiembre 36 nuevos presos políticos, lo que eleva la cifra a un total de 1026, según el informe de la organización Prisoners Defenders. El informe desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
La lista de prisioneros políticos de septiembre incluye a los detenidos por las recientes protestas populares, informó Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
La lista de los 1026 contiene más de 20 manifestantes de este 30 de septiembre apresados en diversas partes del país, fundamentalmente La Habana. Muchos de los que están siendo procesados lo serán mediante atestado directo, un procedimiento falto de derechos que se asemeja a un proceso policial sumario en 3 días, donde la condena está predeterminada y no hay posibilidad alguna de defensa.
El informe mensual denuncia que 34 menores de edad aún cumplen sentencia o están siendo procesados penalmente. La organización recuerda que la cifra no incluye a otros muchos niños que ya han salido de la lista por haber cumplido íntegramente sus condenas.
En la actualidad, 181 manifestantes del 11J han sido acusados de sedición, de los cuales ya 171 habrían sido sentenciados con más de 10 años de prisión como promedio.
Según la lista de Prisoners Defenders, 181 manifestantes han sido acusados de sedición y 739 han sido sentenciados con penas de hasta 30 años. También hay 17 que cargan con la pena de 30 años de prisión o cadena perpetua. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y una organización sindical continental está rechazando la detención de 3 activistas holguineros. Yolanda Huerga amplía esta información.
Alternativa Democrática Sindical de las Américas, una confederación multinacional de sindicalistas del continente americano, condenó el encarcelamiento de 3 defensores de los derechos laborales cubanos que protagonizaron un cacerolazo en Holguín.
Desde Alternativa Sindical hemos realizado una solicitud al presidente Canel. Él tiene que poner en libertad a los trabajadores quienes protestan. Los trabajadores tienen garantizado el derecho a la protección. protesta, el derecho a la huelga, cosa que no hace la CTC de Cuba, porque no son otra cosa que un instrumento plegado y plagado y parchado al régimen de gobierno.
Indicó Mariano Mena, asesor del secretariado de la Plataforma Continental.
Este tipo de detenciones solamente se dan en regímenes totalitarios y cuando se sienten acorralados, cuando ya no tienen respuestas ni salidas a las crisis que se le generan a la población.
El médico Ramón Zamora Rodríguez y sus dos hijos, Gisán y Lizán Zamora Ricardo, fueron arrestados el 5 de octubre y recluidos en el Centro de Instrucción Penal de la ciudad de Holguín, luego de un toque de cazuelas que toda la familia junto a sus vecinos habían efectuado la noche anterior en protesta por la falta de electricidad.
Un pueblo con hambre sale a protestar y lo que te deja claro es que ya el tema del estómago no solamente es un problema, también es un problema el tema de las libertades y es lo que está pidiendo hoy el pueblo de Cuba.
Los tres detenidos, miembros de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, están siendo acusados de un supuesto delito de desórdenes públicos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Hoy es 10 de octubre y además es una fecha que marca la identidad nacional de Cuba. Así se expresó el activista cubano radicado en Miami, Omar López Montenegro, presidente del Centro Latinoamericano de la No Violencia, al reflexionar sobre este aniversario del Grito de Yara y las actuales protestas en Cuba.
Extremadamente significativo para la nación cubana el 10 de octubre, lo que marcó la identidad nacional, el inicio de las luchas de independencia contra el dominio español. Esto tiene un significado muy especial en estos momentos, donde el pueblo cubano evidentemente está retomando este espíritu por vías no violentas, como corresponde a estos tiempos postmodernos, pero a la misma vez una recuperación de la identidad nacional que la dictadura le ha querido arrebatar al pueblo cubano. Esos hombres, mujeres, niños, jóvenes de todas las edades que están en las calles hoy en día manifestándose, están protagonizando una gesta similar a la del 10 de octubre, con las herramientas del mundo moderno, pero con el mismo espíritu de recuperar la soberanía nacional, que es en definitiva la voluntad del pueblo por encima de cualquier ideología.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el domingo a 58 cubanos. La institución agregó que sus cuadrillas están patrullando y deteniendo la migración ilegal hacia el territorio norteamericano y sugieren que los migrantes no arriesguen su vida en el mar. Por su parte, la Policía Nacional Civil de Guatemala indicó en Facebook que capturó a 5 presuntos coyotes que trasladaban a 54 extranjeros, entre ellos cubanos. Además, se procedió a la consignación de 6 vehículos, los cuales fueron utilizados para trasladar a los ciudadanos de los diferentes países, indica la publicación. Entre los detenidos habían 36 cubanos, 2 hindúes, 9 de Sri Lanka, 2 ecuatorianos y 1 de República Dominicana. Por su parte, la policía indicó que los migrantes recibieron asistencia y fueron puestos a disposición del juzgado para resolver su situación legal. 3:13, avanzamos en noticias de Estados Unidos. El Premio Nobel de Economía fue otorgado a la investigación de los bancos y las crisis financieras y los ganadores son 3 economistas académicos estadounidenses. Desde Washington, D.C., el informe lo tiene Yoconda Tapia.
Hoy se cerraron los anuncios del otorgamiento de los premios Nobel y el último estuvo a cargo de la Academia Sueca de las Ciencias en la categoría de Economía y se basó en el estudio del comportamiento de los bancos y las crisis financieras. Y el anuncio estuvo a cargo del secretario de la Academia, Hans L. Green.
The Royal Swedish Academy of Sciences.
La Real Academia Sueca de Ciencias ha decidido otorgar su diverso premio Ris Bank en Ciencias Económicas en memoria a Alfred Nobel 2022 a Ben Bernanke de la institución Brookings en Washington, D.C., Estados Unidos, a Douglas Diamond de la Universidad de Washington de Chicago, Estados Unidos, y a Phil Jubik de la Universidad de Washington en St. Louis, Estados Unidos, y obtuvieron el premio a la investigación sobre bancos y crisis financiera.
Ben Bernanke fue presidente de la Reserva Federal de 2006 a 2014 y ahora trabaja en el Instituto Brookings en Washington, D.C. Diamond es profesor en la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago y Diebeck es profesor en la Escuela de Negocios Olin de la Universidad de Washington en San Luis. El análisis de Bernanke de la Gran Depresión en la década de 1930 encontró que las corridas bancarias fueron una de las principales razones por las que la crisis fue tan larga y grave. Mientras tanto, el trabajo de Diamond y Diebeck analizó el papel socialmente importante que desempeñan los bancos entre los ahorradores que desean acceder a su dinero y la economía que necesita ahorros para invertir y cómo los gobiernos pueden ayudar a prevenir las corridas bancarias brindando un seguro de depósitos y actuando como prestamista de último recurso. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Este lunes se conmemora en Estados Unidos el Día de Colón, que corresponde al Día de la Raza Tradicional en América Latina. En Estados Unidos es un feriado federal que celebra el descubrimiento de América por Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492. El presidente Joe Biden, al igual que el año pasado, proclamó esta fecha como Día de los Pueblos Indígenas, aunque la proclama no convierta el Día de los Pueblos Indígenas en un feriado federal, se debe observar el segundo lunes de octubre coincidiendo con el Día de Colón. Los indígenas estadounidenses y otros grupos rechazaron desde hace años la celebración del Día de Colón debido a que pasa por alto las muertes, la destrucción y las enfermedades que trajeron Colón y su tripulación a las Américas. Un feriado que reconoce que las culturas que habitaron el continente antes de la llegada de Colón está ganando terreno en Estados Unidos, con más de 2 estados y muchas ciudades que reconocen la contribución de los pueblos nativos en el segundo lunes de octubre. No obstante, el Día de Colón aún existe con ese nombre en el calendario en gran parte de Estados Unidos y muchos lo celebran como tal. En las ciudades de Chicago y Nueva York se llevan a cabo grandes desfiles para recordar esta fecha. 3:16, noticias de América Latina. Julia, ahora degradada a depresión tropical, eleva el riesgo a afectaciones mortales en Honduras, Guatemala y México, mientras que las autoridades piden precaución. El informe lo tiene Judith Martín Rodríguez.
Luego de causar estragos en varios países del Caribe, como en Nicaragua y en Honduras, donde al menos 3 muertes se atribuyen a este fenómeno natural, el huracán Julia avanza ahora a lo largo de la costa oeste de El Salvador y lo hace en forma de depresión tropical, acompañado de fuertes vientos e intensas lluvias. Desde el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos alertan sobre el peligro que acompaña a este temporal, y es que aumenta el riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que podrían provocar situaciones mortales. Según el pronóstico meteorológico, a lo largo de esta jornada y del martes se anticipan vientos máximos sostenidos de hasta 70 kilómetros hora y fuertes lluvias que podrían descargar entre 150 y 200 milímetros, lo que llevó al ministro de Medio Ambiente salvadoreño, Fernando López, a exhortar a la población a transitar con precaución y a evitar cruzar ríos u otras corrientes de agua en todo el país.
Va a llover lo que usualmente llueve en un par de semanas, se va a concentrar en esos 2 días.
Mientras tanto, el presidente salvadoreño Nayib Bukele aseguró que desplegaron personal, maquinaria, recursos y todo lo humanamente posible para proteger la vida de los ciudadanos hasta que el país deje de estar en alerta. Paralelamente, en Guatemala y en México también sentirán los efectos de Julia, concretamente en la costa pacífica guatemalteca y en el sur de México, donde aguardan la llegada del ciclón tropical. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela busca silenciar la tragedia de la localidad de Tejerías, un estado en Aragua, en la zona central del país, que hasta el momento ha cobrado la vida de 37 personas a causa de las lluvias. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene más detalles.
Rugieron las aguas de 5 ríos en Las Tejerías, en el estado Aragua, a casi 63 kilómetros de Caracas. Aunque llueve desde hace 15 días, las autoridades no tomaron las previsiones necesarias tras el desbordamiento de los ríos el 27 de septiembre. Ahora la gobernadora de Aragua, Karina Carpi, pide que no se difundan videos de la tragedia que ha cobrado la vida hasta este lunes en la tarde de 37 personas y 40 desaparecidos, según la Cruz Roja.
A todas aquellas personas que están pasando, que están transmitiendo videos, imágenes dantescas de lo que pudo haber ocurrido aquí, que Sabemos que efectivamente hay un daño, pero que nosotros estamos llamados a la conciencia. Tenemos que llamar a la conciencia y a la calma, y no con esos videos que lo que están es despertando angustia en nuestra comunidad.
El régimen de Maduro impidió a los medios de comunicación ingresar a la zona este lunes. De hecho, está exigiendo a los periodistas registrarse ante el Ministerio de Información para poder reportar lo que ocurre en la zona. Pobladores de Las Tejerías relataron en redes sociales lo que vivieron con la crecida de los ríos.
Hija, sácame, ayúdenme, ayúdenme.
Ella estaba sola.
No supe, sí. Me dijo, estoy en la cocina montada. Y ahí no supe más nada, mi mamá.
Se acabó todo lo que vivimos alrededor del río. Verificaron. La casa, gracias a Dios, quedó parada.
Adán Chávez, embajador del régimen de Maduro en La Habana, publicó en Twitter la llegada de un cargamento de ayuda humanitaria a Cuba tras el paso del huracán Ian. Ayuda que, según Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, debería estar siendo entregada en Las Tejerías.
Quienes hemos perdido todo en el momento, quienes sabemos lo que significa, también sabemos que la solidaridad y la esperanza son herramientas fundamentales en este momento. Invito a todos que se acerquen al centro acopio de su preferencia. Me da mucha frustración que el Estado, hoy usurpado, no se emplee a fondo a atender esta crisis. Por otra parte, haremos lo que nos toque, lo que nos corresponde, ayudar, colaborar para atender esta emergencia.
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología anunció que las lluvias se extenderán en territorio venezolano durante toda la semana. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, propuso el envío urgente de una Fuerza Armada Internacional especializada a Haití para enfrentar la creciente inseguridad y la profunda crisis humanitaria que sufre la nación caribeña. Guterres respondió de esta forma a un llamado de ayuda del gobierno de Haití que el viernes autorizó al primer ministro Ariel Henry a solicitar la Fuerza Internacional en un momento en que las pandillas y los manifestantes tienen paralizado al país. Y en Brasil, el Tribunal Supremo Electoral ordenó a la campaña de Luis Inácio Lula da Silva retirar el video de propaganda en el que acusan a Jair Bolsonaro de canibalismo, aprovechando unas declaraciones en las que aseguraba que comería indio en referencia a los indígenas del Amazonas. El juez Paulo de Tarso ha ordenado la inmediata suspensión de la emisión de la pieza en la televisión, en web y en las redes sociales. Y nos vamos hasta México, pues el embajador de Estados Unidos en ese país, Ken Salazar, anunció que se reforzará la colaboración con las autoridades estatales para combatir la violencia. Desde México, el informe lo tiene Sara Pablo.
El anuncio de que se reforzará la colaboración entre el gobierno de Estados Unidos y autoridades de Zacatecas para combatir la violencia ha generado polémica. Al cumplir un mes de su primera visita, el embajador Ken Salazar regresó a la entidad que se ha visto envuelta en hechos de violencia en los últimos meses y llegó acompañado de representantes de diversas agencias estadounidenses. Todos ellos sostuvieron reuniones con autoridades estatales encabezadas por el gobernador David Monreal. El embajador indicó que se trató de una reunión histórica con la participación de representantes del FBI, la DEA, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia, el Departamento de Estado y el Cónsul General de Monterrey. Todo recalcó con respeto a la soberanía de México.
Hay trabajo que hacer, pero el trabajo se hace para resultados cuando trabaja uno juntos. Aquí hoy tuvimos a todas las agencias de liderazgo de los Estados Unidos y vinimos aquí porque estamos trabajando a la luz con todos, siempre con el respeto a la soberanía del Estado, al respeto al gobernador y al respeto al Gobierno Federal de la República de México.
Sin embargo, algunos analistas y legisladores consideraron que el acuerdo es ilegal, ya que el artículo 117 de la Constitución establece que los estados no pueden celebrar alianzas, tratados o coaliciones con otro estado ni con las potencias extranjeras, y esta sería una facultad de la Federación. En contraste, el senador Ricardo Monreal, hermano del gobernador, señaló que no hay ninguna ilegalidad en los acuerdos de cooperación y este convenio forma parte del entendimiento bicentenario entre ambos países.
Es un acuerdo de buena fe, de colaboración, en el que no se infringe ninguna ley y no hay injerencia ni intromisión de agentes extranjeros. Garantiza la legalidad.
Un hecho que llamó la atención es que al acuerdo no asistió ninguna autoridad federal. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Con 24 minutos avanzamos en más informaciones. Rusia lanzó hoy lunes una oleada de bombardeos coordinados y mortales contra varias ciudades de Ucrania, incluidas la capital Kiev. La agencia AFP amplía esta información.
Bombardeos rusos contra varias ciudades de Ucrania. La mayor campaña de ataque en meses, que incluyó a la capital Kiev, se produce dos días después de una explosión que destruyó parcialmente el estratégico puente de Crimea, de la que Moscú acusó a Kiev. El ejército ucraniano afirmó que las fuerzas rusas habían disparado 75 misiles sobre ciudades de todo el país, en una serie de ataques que incluyó el uso de drones iraníes lanzados desde Bielorrusia. El último bombardeo contra la capital ucraniana se remontaba a finales de junio. Quieren el pánico y el caos. Quieren destruir nuestro sistema energético. No tienen remedio. El segundo blanco es la gente. Putin confirmó ataques masivos con armas de alta precisión de largo alcance contra la infraestructura energética, militar y de comunicaciones de Ucrania y prometió responder a nuevos ataques. Si los intentos de ataques terroristas en nuestro territorio continúan, las respuestas de Rusia serán severas y su escala corresponderá al nivel de las amenazas que se plantean a Rusia. Zelensky dijo que habló con los mandatarios de Alemania y Francia y les instó a aumentar la presión sobre Rusia. La Unión Europea condenó los bombardeos. Rusia está optando por una táctica de apuntar y bombardear indiscriminadamente a los civiles. Esto es algo que va en contra del derecho internacional humanitario, y este apuntar indiscriminadamente a los civiles equivale a un crimen de guerra. Paralelamente, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, estrecho aliado de Putin, acusó a Ucrania de preparar un ataque contra su país, por lo que anunció el despliegue de tropas conjuntas con Rusia.
Mientras, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llamó a su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleva, para expresarle su apoyo ante estos ataques y dijo que fueron ataques espantosos. También confirmó que habló con el canciller ucraniano para reiterar el apoyo de Estados Unidos. Y dijo así, Estados Unidos seguirá brindando asistencia económica, humanitaria y de seguridad para que Ucrania pueda defenderse y proteger a su gente, indicó el secretario en Twitter. También la primera ministra británica, Liz Truss, condenó hoy lunes estos ataques diciendo que esas espantosas agresiones son un signo del éxito de Ucrania y que la desesperación cada vez mayor en la respuesta de Putin. Lo hizo a través de un comunicado tras mantener una conversación con el presidente Zelensky. Por su parte, el gobierno de la India expresó su profunda preocupación por el aumento de los ataques en Ucrania y dijo que la India está profundamente preocupada por la escalada del conflicto en ese país, incluidos los ataques contra la infraestructura. Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que los ataques lanzados por Rusia contra varias ciudades de Ucrania constituyen otra escalada inaceptable de la guerra. Radio ONU informa.
El secretario general de la ONU expresó profunda preocupación por los ataques con misiles a gran escala que llevaron a cabo este lunes las Fuerzas Armadas rusas en varias ciudades de Ucrania, incluida la capital Kiev, que habrían provocado daños generalizados en áreas civiles, dejando muertas o lesionadas a decenas de personas. Esto constituye otra escalada inaceptable de la guerra y, como siempre, los civiles están pagando el precio más alto, señaló Antonio Guterres en un comunicado de su portavoz. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, la OCHA, informó por su parte que los ataques afectaron las operaciones de socorro en el este de Ucrania.
Y los recientes lanzamientos de misiles norcoreanos fueron todos ejercicios nucleares tácticos vigilados personalmente por el líder Kim Jong-un. Así lo informó hoy lunes la agencia de noticias estatal KCNA. La agencia France Press reporta.
Ejercicios nucleares tácticos. Así calificó la agencia de noticias estatal norcoreana KCNA a los recientes lanzamientos de misiles vigilados personalmente por el líder Kim Jong-un. La agencia informó que el objetivo de estas maniobras, realizadas entre el 25 de septiembre y el 9 de octubre, era verificar y evaluar la capacidad de disuasión y contraataque nuclear del país. Corea del Sur, Japón y Estados Unidos intensificaron los ejercicios navales combinados en las últimas semanas, lo que enfureció al norte, que considera las maniobras como el ensayo de una invasión y justificó con ello sus lanzamientos de misiles. En la última semana, Pyongyang disparó un misil balístico de alcance intermedio sobre Japón, mientras autoridades y analistas dicen que ya completó los preparativos para una nueva prueba nuclear. En un congreso partidario en enero de 2021, Kim delineó un plan militar de 5 años en el que planteó el desarrollo de armas nucleares más pequeñas y livianas para usos más tácticos. El dirigente declaró recientemente que Corea del Norte es una potencia nuclear irreversible, lo que cierra la posibilidad de un diálogo sobre su desnuclearización.